Seguid disfrutando con nosotros, que no es poco. Adiós.
En CMM Radio, solidarios con Mari Carmen Linuesa.
Hola, ¿qué tal? Este sábado 20 de junio hemos celebrado el Día Mundial de las Personas Refugiadas, que según Naciones Unidas son aquellas que se han visto obligadas a escapar de su lugar de origen o residencia a causa de la guerra, la violencia o la persecución, ya sean de origen racial, étnico, de género, nacionalidad, opinión política o religión. En el mundo se calcula que actualmente hay alrededor de 70 millones de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares y que necesitan protección internacional. Más de 25 millones son refugiados, 3 millones y medio solicitantes de asilo y el resto desplazados. Una situación de verdadera emergencia. Las personas refugiadas están amparadas por la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967. En España existe un sistema mixto de gestión de la atención, la acogida y la integración de las personas refugiadas. En ese sistema mixto participa el Estado y las ONGs, entre ellas ACCEM.
Te han quitado lo que tienes, te han robado el pan del día, te han sacado de tus tierras y no parece que termine aquí.
En Solidarios hoy queremos conocer cómo es la situación de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en nuestra región, y para ello hemos invitado al responsable territorial de ACCEM en Castilla-La Mancha, Braulio Carles. Braulio, buenos días.
Hola, buenos días.
ACCEM es una ONG que presta atención jurídica y social y también acogida a personas refugiadas. ¿Cuál es la situación en estos momentos? ¿A cuántas personas atendéis?
Bueno, ACCEM, podemos decir que es una entidad que su buque insignia, por decirlo de alguna forma, es la protección internacional, es el refugio, es la migración, pero no solo. Son muchas más las personas que atendemos. Porque atendemos protección internacional, migración, menores, mayores, jóvenes. Allá donde hay una necesidad o hay una dificultad, ACCEM seguro que tiene algún programa que puede intentar dar respuesta a ello. Desde ahí, pues hay que decir que en este año, lo que llevamos de enero a mayo, que es cuando están recogidas más o menos cifras, solicitaron asilo en España casi 40.000 personas, 37.336 según datos publicados por el propio Ministerio del Interior. Y luego también la Oficina de Asilo y Refugio durante estos 5 meses hicieron 26.000 propuestas de resolución de protección internacional. Estos son algunos datos facilitados por, como te digo, por el propio Ministerio del Interior, casi 40.000 personas. Ajá. Y propuestas de resolución 26.000. Con el estatuto de refugiado se han concedido 1,7%. Luego hay otras figuras, como es la protección internacional, un 1,6%, por razones humanitarias más, tenemos el país como Venezuela, con un 63%. Y denegadas, pues un 34%. Estas son un poco así las cifras de los datos y lo que estamos en este momento circulan en torno a lo que es la protección internacional.
Pues situarnos un poquito, ¿no?, en esta situación, en este Día Mundial del Refugiado que se celebra este sábado, ese 20 de junio. Son datos que nos sitúan en cómo es la realidad en España.
Sí, efectivamente, en este momento, dentro del comunicado que ACCEM hace, pues estamos preocupados, ¿no? Estamos preocupados por las personas refugiadas, porque a pesar de esos datos se han paralizado los plazos y los procedimientos, porque también se ha paralizado la resolución de asilo y porque no ha habido renovaciones automáticas de la documentación, lo que normalmente sí que había, ¿no? Aparte de esto, nos preocupa mucho el endurecimiento de posible cierre de fronteras o que se endurezca más la situación ante la crisis del COVID. Entonces, para nosotros sí que pedimos generosidad e incluso ante la dificultad que se puedan pedir solicitudes en las sedes diplomáticas. Estamos hablando que en el mundo hay cerca de 70 millones de personas con desplazamientos forzosos. Y bueno, pues yo creo que todo esto requiere una atención. Sí que es verdad que la situación del COVID a todos nos preocupa, pero no nos podemos olvidar de otras situaciones, no nos podemos olvidar de otras realidades, aunque es verdad pues que a lo mejor no se va a dar respuesta con la misma intensidad que se ha dado en otros tiempos, pero evidentemente es necesario que sigamos trabajando en esta aldea global, donde ocurren cosas globales, ya no ocurren cosas en una parte del mundo, sino ocurren cosas en cualquier rincón del mundo, pues que también las respuestas sean globales y que sean humanas y humanitarias y generosas y solidarias. Y no nos podemos, ahora que estamos viendo cómo Latinoamérica está sufriendo con más intensidad todavía, si cabe, que lo ha sufrido Europa, todo el tema del coronavirus, pues es el momento de mirar también a Latinoamérica y África y ayudar y apoyar y buscar vías de solidaridad con esos países. Con lo cual creo que en este momento la palabra debe ser generosidad, solidaridad, apoyo, acogida, a pesar del momento en el que estamos pasando.
Y sobre todo también por el momento en el que estamos pasando, pues esa solidaridad es más necesaria. ¿La atención que presta ACTEN a las personas refugiadas es integral? ¿Se les atiende desde el primer momento con todo lo que necesiten, verdad, Braulio?
Siempre, siempre. O sea, la respuesta que ACTEN intenta dar siempre es integral, porque lo contrario sería una respuesta asistencialista o paternalista. Desde el momento en que se acoge a las personas en la fase de acogida, en la primera fase, en la segunda fase, da igual, ¿no? Lo que tenemos que hacer es trabajar con ellos desde el aprendizaje del idioma, la formación laboral, la integración a la sociedad, el conocimiento de la costumbre, de la cultura, y desde ahí ir trabajando día a día con las personas que nos llegan, buscando su integración en nuestra sociedad, con equipos interdisciplinares, psicólogos, abogados, trabajadores sociales, educadores sociales, integradores, lo que es un equipo interdisciplinar que da respuesta a las necesidades de tantas personas.
En Guadalajara existe desde el año 92 un centro de acogida a refugiados. ¿De dónde vienen los refugiados que llegan a Castilla-La Mancha? Venezuela es uno de los países mayoritarios que vienen a España, pero hay más, ¿no?
Sí. Esto, bueno, nosotros es verdad que ya en junio del 92 ACEN abrió su primer centro en Sigüenza. Pero evidentemente después de ese primer centro de acogida, ACEN ha ido abriendo otros dispositivos, ¿no? En este momento tenemos plazas de acogida en muchas comunidades autónomas del territorio español, y concretamente en Castilla-La Mancha tenemos en Sigüenza, tenemos en Guadalajara, tenemos en Toledo, tenemos en Albacete, y luego tenemos la primera acogida en todas las provincias de Castilla-La Mancha como responsables de ella. Esto quiere decir que evidentemente el papel de acogida es importante, y los países, pues efectivamente, hay por motivos humanitarios. Venezuela ha conseguido estatuto pues un porcentaje muy alto, pero también Colombia. En Colombia también hay muchas personas procedentes de Colombia que están consiguiendo documentación de una manera o de otra. Evidentemente también muchos países de África y luego países de zona musulmana, pero todo eso también, por desgracia, va, me atrevería a decir, por modas. Hay momentos en los que, en este momento sí que Venezuela y Colombia son países de Honduras, Perú, Nicaragua, Latinoamérica, pero también África. En cualquier rincón de África puede haber un conflicto, puede haber personas que solicitan asilo y significa solicitan protección internacional. Pero fundamentalmente son estos los países que en este momento estamos acogiendo.
¿Podemos dar una cifra de cuántas personas o es un poco complicado dar una cifra concreta en Castilla-La Mancha?
No, en Castilla-La Mancha no podemos saberlo porque esto, como depende del Ministerio del Interior, pues yo te puedo decir los datos que te he dicho globales.
Sí.
Pero distribuidos por comunidades autónomas o por provincia, esto no es fácil. Porque yo te podría decir de ACTEN, pero decir de ACTEN no significa nada, porque hay otras entidades que también están trabajando en la protección internacional, como es Subroja, como es Acoge, como es CEPAIN, como es MPDL. Entonces, al final, somos muchas entidades las que estamos ahí como para reducirlo solamente a datos de identidad.
Lo que está claro es que es importante esa protección internacional, defender esos derechos de refugio y de asilo en un año en el que la pandemia nos ha cambiado la vida a todos también, y especialmente a las personas refugiadas. Este año no ha habido celebración propiamente dicha como otros años, pero sí que se puede reivindicar el papel este día Mundial del Refugiado, Braulio.
Sí, por supuesto que sí. Nosotros sí que, ¿verdad?, por vías, pues a través de videoconferencias, a través de reforzar todo el tema de cines o de campañas en algunas ciudades, en los medios de auto, en los medios públicos, en los autobuses urbanos, en carteleras de cine, pues estamos dando difusión y, por supuesto, siempre con la colaboración que nos prestáis los medios de comunicación.
También es importante que la sociedad conozca esa realidad, ese día a día que viven las personas refugiadas y empaticemos con ellas.
Esto es fundamental. Hoy, por desgracia, estamos viendo pues cómo las cosas se están desviando, ¿no? Ahora ha ocurrido este fenómeno del coronavirus, está dando respuestas también, por ejemplo, a entidades como Accent. Todo el tema del ingreso mínimo vital nos parece muy importante, ¿no? Y ahora pues estamos viendo cómo desde el desconocimiento pues hay partidos políticos que hablan de todo esto como es una forma de generar vagos, o gente que se va a acostumbrar a vivir de esto y no va a buscar integración, un puesto de trabajo. Esto yo creo que son actitudes que pueden ocurrir excepcionalmente, pero siempre, aunque ocurra esto, van a ser mucho más los beneficios, las oportunidades, a través de este ingreso mínimo vital, que las dificultades, porque evidentemente hay profesionales que se van a dedicar a hacer un estudio a las personas que vengan a pedir esto y que ellos van a ver quién es beneficiario de esta prestación y quién no. Entonces no puedo hacer lecturas superficiales. Cuando ves una familia de 5 miembros que no tienen nada que comer, que está en una pobreza severa, creo que hacer afirmaciones de rechazo a ese tipo de posibilidades es una frivolidad. Y juntamente con ello, pues nos encontramos también con personas que huyen de sus países porque les van a matar, porque no pueden más. Y nosotros que pensemos en cerrar fronteras o hablar de migración puede ser irregular, pero ilegal. ¿Quién es ilegal en este país o en ningún sitio? Nadie. La persona, por hecho de ser persona, no es ilegal. O por no estar con documentación en un país, no es ilegal. Estará irregular, pero no ilegal. Y a veces empleamos términos muy despectivos donde no dignificamos a la persona. Yo creo que es importante en este momento de la historia ser sensibles, ser humanos y humanitarios, ser generosos. Es verdad que hay que dar respuesta y hay que intentar solucionar los problemas de nuestro país. Y ahora con esta pandemia, pues evidentemente es mucho más. Pero esta pandemia en los países pobres es mucho más grave. Con lo cual, yo sí que quisiera decir que, y a la gente que nos esté escuchando, que hace falta ser generosos, que hace falta ser solidarios y que no nos puede ser indiferente o pensar que no es nuestro problema cuando la dificultad tiene una persona que no es de mi país o que no es de mi ciudad incluso o que no es de mi barrio. Son barbaridades que hacen que pensar que la persona pues es poco, no es que no sea digno el otro. Yo mismo, mi planteamiento, puedo ser una persona poco digna.
Pues con esa reflexión nos vamos a quedar. Todos los seres humanos, por el hecho de ser seres humanos, somos iguales en dignidad y en derechos. Braulio Carles, responsable territorial de Accent en Castilla-La Mancha, muchas gracias por atendernos y mucha suerte con todo.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Igualmente.
Y seguimos recorrido hasta Palermo, en Italia. Allí se encuentra bloqueado por las autoridades italianas el buque español Aita Mari, de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario. Su actual capitán es el marinero conquense Óscar Fernández. Óscar, buenos días.
Hola, buenos días, Carmen.
Lleváis ya unos 50 días bloqueados en Palermo, desde primeros de mayo. El Aita Mari es un barco de rescate, pero en esta ocasión regresabais a España desde Siracusa cuando os encontrasteis con una balsa neumática a la deriva, con decenas de personas a bordo, y la obligación en el mar es el rescate. Óscar, cuéntanos qué ocurrió y cómo fue ese rescate.
Pues mira, sí, llevamos aquí en Palermo desde el día 4 bloqueados por las autoridades italianas, más 15 días que estuvimos de confinamiento, que teníamos que hacer la cuarentena que nos impuso también en Italia. Y todo surge porque el barco Aita Mari, de Salvamento Marítimo Humanitario, salió del día 12 de abril desde Siracusa, destino a Pasaya, que es su puerto base, con la finalidad de permanecer allí durante todo este periodo, digamos, convulso de pandemia en Europa, ante la situación complicada que se estaba dando. Uh-huh. Y bueno, al salir de Siracusa, a las pocas horas se notificó un aviso de tres pateras a la deriva en la zona entre Libia y Malta, en aguas de rescate maltesas. Y nosotros estuvimos pendientes de cómo procedía Malta. Nosotros, nuestro destino y nuestro camino era Pasaya, no desviar el rumbo para ir a Pasaya, hasta que ya no tuvimos más remedio ante la desidia del gobierno maltés de dirigirnos a la ayuda de estas pateras, en prestarles una ayuda humanitaria. Uh-huh. Y estuvimos esperando y dispuestos a lo que nos solicitase la administración maltesa, que era la responsable. Esto fue un domingo, el lunes por la mañana llegamos al punto de la patera que se había notificado y estuvimos todo el día pendientes de que las autoridades maltesas, que eran las responsables tanto de gestionar el rescate como de gestionar el protocolo de que se hacía con estas personas, nos dijesen algo. No sucedió así. Malta se retiró, ilegalmente se retiró del asunto, y entonces ya nos procedimos con permiso de Malta. Ajá. A subirlas a bordo. Una vez a bordo, Malta insistió en que ese no era su problema, que sus puertos estaban cerrados, y no nos quedó más remedio que, a través de comunicados con España, con Salvamento Marítimo de España, con el Centro de Coordinación de Roma, y ante la negativa del Centro de Coordinación de Malta de ponernos a disposición de las autoridades italianas, nos dirigimos a Lampedusa. Allí fueron desembarcados los casos algo más graves, una mujer embarazada, una menor.
Sí.
Y llegó el punto donde las autoridades italianas nos instaron a venir hasta Palermo para desembarcar al resto. Fueron desembarcados en un ferry que estaba fondeado aquí en la bahía, junto con los 150 rescatados que había llevado el Alan Kurdi, de una ONG alemana.
Sí.
Y una vez todos puestos, desembarcados en el ferry, pues bueno, nos obligaron a estar 15 días de cuarentena aquí fondeados, en el mismo punto donde me encuentro ahora. Y una vez que se terminó la pandemia, la cuarentena, perdón, pues nos obligaron a entrar a puerto, nos hicieron una inspección muy dura, es la palabra, y muy exhaustiva. Y a partir de esa inspección nos retuvieron el barco, nos bloquearon, nos impiden el regreso a Pasaya, que sigue siendo nuestro objetivo, que es regresar a nuestro puerto base. Uh-huh. Y aquí estamos pendientes de solucionar, junto con el apoyo de las autoridades españolas, el que nos hagan otra reinspección y nos verifiquen que estamos aptos para volver a nuestro puerto.
Parece...
Esa es la situación actual.
Parece un poco increíble que en esta situación, cuando pues tienen que dar facilidades para regresar a puerto, al puerto español, pues sigáis ahí bloqueados por motivos burocráticos que no son muy comprensibles y que a vosotros os están acarreando también costes muy altos que dificultan el futuro de una ONG que tiene como finalidad pues el rescate humanitario.
Hombre, pues estar aquí, porque además las tasas portuarias en Italia, con la excusa del COVID para los barcos en tránsito, se han elevado, pues es un gasto muy importante para una ONG. Para una organización con muchas ganas y mucho ánimo, pero bueno, muy humildes, es un gasto muy importante. Las causas del bloqueo son puramente administrativas. Es complicado tal vez hablar aquí en términos náuticos, pero son cosas que para los que nos manejamos en este mundo es complicado, muy complicado entender las causas que grime la administración italiana. Son verdaderamente bastante arbitrarias y es lo que nos está costando, porque si fuesen claros, si nos dijesen esto, pues podríamos solucionarlo o dar una solución rápida, pero es todo muy ambiguo, es todo muy arbitrario, y eso nos cuesta pues el estar aquí más días de los deseados, porque ya repito, nuestra idea es volver con el barco a Pasaya, permanecer un tiempo en Pasaya y ver por dónde podemos. La Junta Directiva, en este caso, decide seguir el camino de Itamarí y de SMH. Habrá que replantearse un poco el futuro, viendo las circunstancias en Europa a nivel económico, a nivel social, a nivel sanitario, pues habrá que replantearse un poco el futuro, pero evidentemente nuestra intención es seguir seguir trabajando de una manera o en otra en que los derechos de estas personas que sacaron la vida cruzando el mar sean respetados.
Lo más positivo, Óscar, de todo esto es pues haber conseguido salvar la vida de estas personas. ¿Cuánta gente iba en esa balsa neumática?
Pues en esta balsa que rescatamos, creo recordar que el 14 de abril, iban 44 personas, todos hombres, excepto una mujer de 19 años embarazada de 4 meses y su hermana pequeña de 7 años. El resto eran todos varones de diferentes países de origen. Había un único libio, el resto había dos egipcios, 9 o 10 de Bangladesh y luego bastante gente de la África subsahariana, de Chad, Ghana, de estos países de la África subsahariana. El estado en que se encontraban cuando llegamos, llevaban 4 días en el mar, 2 días a la deriva, sin el motor ya no funcionaba, no tenían ya agua ni alimentos. 4 noches en el mar ya es complicado, ya sin agua, la cosa se pone un poco más complicada. Y bueno, su estado de salud no era excesivamente de un pronóstico grave, urgente, pero sí que eran síntomas ya de deshidratación, mucho cansancio, mareo. Bueno, nosotros lo subimos a bordo cuando las autoridades maltesas no lo permitieron. Y bueno, aquí ya les reconfortamos un poco, mantas, agua, comida, y bueno, estuvieron una semana a bordo con nosotros, 6 días y pico. Pues bueno, nosotros haciendo nuestros trabajos, gestionando cómo desembarcar lo más rápidamente posible y como si se puede decir de alguna manera, disfrutando de su compañía, dándoles de comer, haciéndose las comidas, ellos muy colaboradores con nosotros, con las tareas, el ambiente fue muy agradable, tensión, pues hombre, la tensión según crece, los días, van pasando los días, la tensión crece un poco, pero bueno, una de las cosas que nosotros les aseguramos es que con nosotros por lo menos a Libia no van a volver, a Libia seguro que no los devolvemos. Ajá. Entonces eso también les tranquiliza, el saber que por lo menos con nosotros tocarán suelo europeo. ¿Qué será de su futuro luego? Eso ya no está en nuestras manos, pero que por lo menos con nosotros a Libia no vuelven.
Llegaron a Europa. ¿Lo que tiene que pasar en sus países de origen para que decidan arriesgarse en una situación de pandemia como la que estamos viviendo, que el miedo a la COVID-19 no sea tan fuerte como el miedo a lo que viven en su país? Porque sigue habiendo gente que se echa al mar, que busca tocar suelo europeo para salvar su vida.
Sí, eso por supuesto. A ver, ellos son conscientes de lo que está pasando en Europa. Hoy en día la información corre y ellos saben que hay una pandemia en Europa, pero eso no les impide la esperanza de llegar, básicamente porque la situación que se vive concretamente en Libia, que es de donde mayoritariamente están saliendo estas embarcaciones, es de guerra civil. O sea, en Libia hay una guerra, hay bombas, hay tiros, inclusive en los puertos. Hubo hace unas semanas estaban bombardeando los puertos en Libia. Entonces la gente sale de allí y todo lo que acarrea una guerra. O sea, una guerra acarrea una falta de Estado, una falta de gobierno, que acarrea humillaciones, violaciones, pérdida de derechos. Es una vida de decadencia humana total y absoluta, con lo cual ellos, el COVID no es un problema para arriesgarse a cruzar el mar en busca de una esperanza. Eso no los va a detener. Y de cara al verano, que empieza el buen tiempo, mayoritariamente en verano hace mejor tiempo, lógicamente no va a parar. Esta semana y este último mes, que no ha habido barcos de rescate, las embarcaciones han seguido saliendo. Algunas han llegado y otras, lamentablemente, ante la inoperancia de las autoridades europeas, se han hundido y ha habido muertos.
Y, Óscar, ¿cómo ves el futuro de los barcos de rescate de las ONGs?
Bueno, el futuro de los barcos de rescate se complica por las políticas de Europa. No lo están poniendo fácil ningún país. O sea, no es más culpable uno que otro. Desde los países del sur, España, Italia, Malta o Grecia, no lo ponen absolutamente fácil, y el apoyo de Europa tampoco. Eso no impide que nuestra lucha va a seguir. Mientras nos dejen luchar, pues aquí estaremos intentando de una manera o de otra darle la oportunidad a todas estas personas que lo intentan de darles alguna ayuda humanitaria. ¿Qué va a ser más complicado? Pues posiblemente sí, pero bueno, también es más complicada la vida de los que vienen. Es más complicada la vida de los que vienen directo, intentan cruzar el mar. Y bueno, nosotros intentando siempre cumplir la ley y sin saltarnos la ley, que es lo que exigimos a los estados, que ellos cumplan la ley, que ellos hagan su trabajo, que tal vez sea innecesario que estemos nosotros, siempre que los estados miembros de la Comunidad Europea cumplan con su deber. Mientras no cumplan con su deber, pues nosotros siempre cumpliendo la ley intentaremos estar para ayudar. Eso no cabe la menor duda, que lo seguiremos intentando.
El Alta Mar y Salvamento Marítimo Humanitario es una ONG pequeña, funcionáis con socios. ¿Cómo se puede colaborar con vosotros en estos momentos en los que tal vez sea más necesaria la ayuda que antes?
Pues mira, Salvamento Marítimo Humanitario es una ONG que lleva funcionando desde el 2015, el Aita María en concreto desde el 2017, que se compró, 2018, que se reformó, y desde el 2019 que lleva navegando, haciendo ayuda humanitaria en Grecia, haciendo estos rescates aquí en el Mediterráneo Central. Y sí, somos una ONG, ya te he dicho antes, muy humilde, pequeñita, pero con muchas ganas, y bueno, aceptamos todo tipo de colaboración, desde hacerse socios, se puede hacer a través de la página de la asociación www.smh.eus. Se pueden hacer donaciones, se puede colaborar en venir de voluntario, en comprar merchandising que hay en la tienda en la página. Y estamos abiertos a todo tipo de colaboración con otras entidades, con otras ONGs, siempre que sea para darle una oportunidad a todas estas personas que intentan vivir con un poquito más de dignidad que el resto de Europa les niega. Agradecemos cualquier colaboración, cualquier apoyo, y sobre todo, como has dicho, ahora más que nunca, por la situación en Europa, por la situación de estas personas, por la situación de las ONGs, toda donación, toda colaboración siempre bienvenida y muy agradecida.
Pues ojalá que tengáis mucha ayuda para realizar esta labor tan importante. Óscar Fernández, capitán del Laida Mari, de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario, muchas gracias por estar en Solidarios y muchísima suerte, y ojalá podáis regresar pronto a España.
Pues muchísimas gracias a vosotros, Carmen, al programa Solidarios, y por darnos unos minutos de difusión. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Óscar. Así terminamos. Volvemos el próximo domingo con más historias solidarias. Puedes contarnos la tuya en nuestras redes sociales, en Facebook o en Twitter. Ahora llegan las noticias de las 10. Feliz semana.